Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Anabel Aparicio y quien les habla, Natalia Verdún.
Un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en la importancia de los movimientos sociales en América Latina ante el avance de Estados Unidos en la región en el marco del conflicto en Ucrania.
Para eso entrevistamos al sociólogo boliviano Eduardo Pazrada y a los argentinos Guadi Calvo, analista internacional, y Pablo Pozzi, profesor e historiador.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Movimientos sociales de toda América Latina advierten del avance del imperialismo norteamericano y sus socios europeos en el continente.
La tercera asamblea de ALBA Movimiento, realizada en Buenos Aires, dejó constancia en su declaración final de las nuevas formas de intervención de Estados Unidos, desde la instalación de bases militares hasta la implementación del narcotráfico como un método disciplinario y de violencia contra jóvenes en los barrios populares.
La acción colectiva se refuerza en el continente y los movimientos sociales delinean nuevas estrategias para avanzar en políticas sociales y los nuevos desafíos ante la integración regional, el conflicto en Ucrania y, en muchos casos, la represión estatal.
Para profundizar en estos temas, compartimos en Telescopio la entrevista que realizó la periodista Alejandra Patrone al sociólogo boliviano Eduardo Pazrada.
El entrevistado.
Eduardo Pazrada, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Buenos días, un gusto estar con ustedes hoy día.
El gusto es nuestro. En América Latina, la primera década del siglo XXI estuvo marcada por grandes movilizaciones sociales, grupos indígenas, trabajadores, sindicatos, piqueteros, varias organizaciones que han demostrado su capacidad de movilización. ¿Qué papel cumplen los movimientos sociales en América Latina?
Bueno, históricamente creo que ha sido la manifestación más importante de los movimientos sociales populares, especialmente de los movimientos indígenas y campesinos, y también los piqueteros, los sin tierra, que han demostrado una gran capacidad de movilización en todo este periodo. Y a partir de esta movilización han sido capaces en muchos países de crear agendas políticas para poder recuperar derechos, conseguir derechos y poder además en muchos casos avanzar en propuestas y alternativas políticas. En ese sentido, considero que a la debacle del movimiento obrero y sindical de la época de los 80 y 90 con el neoliberalismo, ya en el siglo XXI los movimientos populares de distinto signo han tenido una presencia muy importante con definiciones históricas de gran trascendencia.
A lo largo de los dos últimos años hemos visto cómo la pandemia agudizó los problemas sociales y situaciones geopolíticas que ya se venían gestando, estaban ahí en el horizonte. ¿Pero cómo afectó esto a la demanda social y la capacidad de movilizarse? Recuerdo el 28 de abril se cumplió un año del estallido social en Colombia, por ejemplo.
Sí, sin duda el ejemplo de Colombia ha sido muy importante porque durante décadas estaban bastante reprimidos, controlados y hubo un estallido prácticamente que está marcando una nueva agenda política en Colombia. Yo creo que las próximas elecciones van a mostrar, creo, esta tendencia ascendente del movimiento popular colombiano. Uh-huh. El caso chileno también es muy llamativo bajo otras características porque ha implicado la posibilidad de generar un nuevo proyecto político. En Bolivia ya se había dado varios años antes, pero también la resistencia al golpe de Estado y al gobierno de facto marcaron una nueva impronta de los movimientos sociales. En ese sentido, creo que son tres casos importantes al respecto que marcan esto. Ahora, en otros países han habido avances y retrocesos al respecto y creo que estamos viviendo un momento en que todavía hay que ver qué alternativa y qué perspectiva van a tener de manera conjunta en América Latina los movimientos populares.
¿América Latina seguirá movilizada?
Yo creo que está en una emergencia muy importante después de la pandemia, que ha significado un impacto social y económico, sobre todo para los sectores mayoritarios de la población. En este momento, cuando ya se está empezando a lidiar este tema de la pandemia, creo que los desafíos económicos y de reivindicaciones van a retornar, pero están retornando ya con un tinte de acción y de participación política muy fuerte. Sin embargo, la crisis de Ucrania va a también marcar ciertas tendencias en la economía que pueden afectar a los movimientos sociales en sus ingresos y en las posibilidades de mejores condiciones. Yo creo que una nueva agenda popular va a ser necesaria en cada uno de los países y creo que en algunos gobiernos hay la perspectiva de poder impulsar mucho más este protagonismo popular en sus procesos políticos.
Eduardo, ¿y una agenda centrada en qué temas? ¿Cuáles son los nuevos desafíos para los movimientos sociales?
Yo creo que entre los más importantes son los que están relacionados a la estabilidad laboral, ¿no? A la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, ¿no? De servicios y de una serie de necesidades que deben satisfacerse. Pero esto está sin duda muy vinculado a las opciones y a las políticas que se adopten desde los gobiernos. En ese sentido, en unos casos van a haber acercamientos con gobiernos que tienen una proyección de carácter popular, de carácter nacional, y en otros casos los gobiernos van a ser un freno a estas reivindicaciones sociales. Pero yo creo que los avances como los que han habido sobre todo en Perú, a pesar de sus problemas, en Chile, en Bolivia, lo que va a ocurrir en Colombia y en el Brasil, pueden abrir opciones interesantes.
¿La integración regional pesa entonces en los movimientos sociales?
Yo creo que sin ninguna duda, porque lo que ha ocurrido en la primera década tiene mucho que ver con eso, una fuerte solidaridad entre los movimientos sociales y populares, la organización de las cumbres sociales, las cumbres alternativas, la compatibilización de proyectos y de propuestas han dado importantes resultados. Y esto está presente en la memoria de los movimientos populares, sindicales y otros que creen que esta posibilidad de una coordinación mayor siempre da mayores opciones de una respuesta más coherente, más activa y que además está vinculada a un proyecto de, yo creo, de integración latinoamericana que implique pues una mayor vinculación interna entre nuestros países, como la que se consiguió sobre todo con UNASUR en América del Sur.
Eduardo, la acción colectiva en sus diversas modalidades, por un lado ha adquirido un protagonismo importante en América Latina y por el otro sufre el asesinato de líderes sociales. ¿Cómo crees que afecta esto a las democracias?
No, pues la democracia todavía está en avances en América Latina. En algunos se ha profundizado con una mayor participación, una democracia más participativa, de lo que llaman algunos teóricos de alta intensidad. Y en otras todavía la democracia está muy controlada por poderes económicos y militares muy, muy fuertes. Y esto en estos casos implica una persecución a dirigentes sociales, asesinatos y secuestros, y una serie de situaciones muy particulares. Ahí tenemos el caso de Colombia, que es paradigmático en eso, ¿no? Y en otros países, como en México, también hay una tendencia muy fuerte de las mafias, especialmente a la persecución de la protesta social. Por tanto, esto es desigual en cada uno de los países, y sin embargo, en ese contexto de peligros, el movimiento o los movimientos sociales han mantenido una vigencia muy importante y un crecimiento también.
Tú mencionabas los peligros. En ese marco se encuentra la represión estatal, ¿es el peor peligro, el peor enemigo del movimiento social?
Tanto de la represión estatal como también de las mafias, en el caso de muchos países, las mafias tienen una fuerte presencia para reprimir también a los sectores populares, pero sin duda que es la represión estatal la que tiene el rol protagónico porque tiene los mecanismos y los instrumentos de la represión y la persecución. Ahora, no solamente es la violencia física inmediata, sino también el uso de mecanismos legales, ¿no? Que han utilizado también, sobre todo los gobiernos neoliberales y conservadores, para la persecución a los movimientos sociales.
Eduardo, en la declaración del ALBA Movimientos que se realizó en Buenos Aires, se alertó sobre el avance del imperialismo norteamericano y sus socios europeos. Tú hablabas del conflicto en Ucrania. ¿Crees que debemos estar alerta ante este crecimiento del imperialismo norteamericano y sus socios europeos?
Más que nunca. Yo creo que el tema de la crisis europea está llevando a Estados Unidos a llevar adelante políticas bastante agresivas. Ya lo ha demostrado en muchos lugares el tema de la presión sobre Venezuela y Cuba, sobre Nicaragua, y además la necesidad de recursos, sobre todo energéticos y alimenticios. Yo creo que va a profundizar una política de intervención norteamericana en nuestro continente. Y eso implica también al mismo tiempo tener y poder responder a esta situación con la profundización democrática y sin duda que es importante la vinculación entre los movimientos sociales como los que están vinculados al ALBA, también los que se vincularían en lo que representaría la posibilidad de Junasur, ¿no? Y todas las formas que sean importantes para resistir estas presiones externas, que también las tienen que resistir los gobiernos que se han definido como populares, como nacionales, como nacionalistas en este caso.
¿Qué le han dado los movimientos sociales al continente?
Yo creo que le han dado un nuevo horizonte histórico, un horizonte histórico que parecía ya acabado, terminado con el neoliberalismo y que los movimientos populares en este nuevo siglo han generado transformaciones radicales y han posicionado reivindicaciones que ya no pueden ser abandonadas, tanto de carácter económico, de carácter cultural, movimientos estudiantiles, de mujeres, de marginados, que ya es muy difícil que retrocedan en sus demandas.
Eduardo, queda mucho por hacer.
Sin duda, sin duda. Yo creo que el tema de la integración latinoamericana, que había dado saltos importantes entre 2005 y 2014, ha tenido también retrocesos muy fuertes. Uh-huh. Y estos retrocesos todavía no han sido recuperados plenamente, solo muy parcialmente en algunos casos. La CELAC es una gran posibilidad, pero que también está muy frenada porque el gobierno argentino no ha impulsado como lo había estado haciendo el presidente López Obrador. Yo creo que es un momento en que nuevamente hay que impulsar el CELAC y la propuesta de Lula da Silva de impulsar nuevamente el UNASUR, la moneda común, y no solamente la moneda común, sino una serie de tareas comunes, son los grandes desafíos de América Latina.
Eduardo Parrada, sociólogo boliviano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
La necesidad de alimento y energía en el marco de las sanciones a Rusia por la operación especial en Ucrania provocan que tanto Estados Unidos como la Unión Europea miren a la región con la intención de abastecerse.
Para el analista internacional argentino Wadi Calvo, Estados Unidos está altamente comprometido con el conflicto en Ucrania mientras intenta posicionarse en América Latina.
Voces expertas.
Primero, más allá de algunas cuestiones puntuales, como son el aumento de algunos commodities que América Latina, particularmente Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, exporta como granos en general, trigo particularmente, eso obviamente lo va a beneficiarlo porque tanto Ucrania como Rusia eran dos grandes productores e importadores de esos productos, competencia directa de nosotros, y bueno, no va a haber por los próximos años, mínimo dos o tres, no van a estar esas producciones compitiendo con las de América Latina. Pero por otro lado, obviamente, la cuestión de particularmente del gas y el petróleo, que se están incrementando a nivel global, van a pegar en la región muy fuerte, y como se registra en casi todos los países europeos, incluso particularmente en Estados Unidos, hay un crecimiento muy fuerte de la inflación, ¿no es cierto? Entonces Estos son los factores determinantes. Respecto en sí mismo a la guerra y la opinión que pueda tener América Latina en el conflicto, creo que esto nos da una perfecta regla para medirnos y ver lo poco que representamos en el concierto internacional. Nuestra opinión es, yo digo abiertamente, es equivalente a cero. Nada lo que pueda decir América Latina en su conjunto o los países más importantes como México, Brasil, bueno, nada, no son escuchados, a nadie les interesa y en sí mismo tienen muy poco por opinar. La mayoría de los países latinoamericanos obviamente se alinean con los Estados Unidos, que hay que decirlo claramente, este conflicto, vamos a hablar de guerra ya, es entre Estados Unidos y Rusia. Ucrania simplemente ha puesto la cancha para jugar ese gran partido. Si Estados Unidos está altísimamente comprometido en el conflicto, no solamente con el constante acarreo de armamento hacia Ucrania, sin duda la inteligencia norteamericana está jugando fuertemente y todo el sistema de espionaje satelital que es muy fuerte de Estados Unidos le está aportando información a los militares ucranianos de dónde están, cómo se posicionan y cómo avanzan las tropas rusas en el territorio, ¿no? Así que en el marco de la guerra juega Estados Unidos y Rusia. Europa hace un acompañamiento muy leve, así que imagínate nosotros. Además, hay que esperar el resultado de este conflicto, el resultado final, porque esto sin duda va a ser una partición de aguas en la historia del mundo y según quien se pueda marcar como el vencedor, la hegemonía norteamericana puede empezar a declinar de manera importante.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Mientras tanto, el historiador argentino Pablo Pozzi dijo a Telescopio que los efectos del conflicto en Ucrania en la región son mixtos.
El invitado.
El impacto de la guerra de Ucrania sobre América Latina es más que complejo. Por un lado, es parte del impacto mundial, digamos, o sea, en términos de dificultar el acceso a materias primas, a petróleo, aumentar precios, inflación, etcétera. Por otro lado, tiene también ciertas posibilidades de ventaja, digamos, en el caso concreto de la Argentina o México, dificultar la exportación de la producción de trigo de Ucrania favorece claramente a grandes exportadores como la Argentina o como México, en términos generales. Entonces, para sintetizar, el efecto de la guerra de Ucrania sobre América Latina ha sido un efecto mixto en términos económicos, aumentando los precios de acceso a ciertas materias primas, pero generando también oportunidades importantes para otras, con lo cual además hay mejora de relaciones con países que antes no prestaban atención a América Latina. La segunda cuestión es una cuestión en términos de las relaciones mundiales y la geopolítica, donde la construcción sino-rusa de los últimos 10 años o 15 años en relación a América Latina, empieza a mostrarse por la postura más crítica hacia Ucrania por parte del sur global.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que va a profundizar una política de intervención norteamericana en nuestro continente. Y eso implica también al mismo tiempo tener y poder responder a esta situación con la profundización democrática, y sin duda que es importante la vinculación entre los movimientos sociales, como los que están vinculados al ALBA, también los que se vincularían en lo que representaría la posibilidad de Junasur, ¿no? Y todas las formas que sean importantes para resistir estas presiones externas, que también las tienen que resistir los gobiernos que se han definido como populares, como nacionales, como nacionalistas en este caso.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.